Y seguimos con más, con mucho más, en COPE Más Ferrol en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde. En los próximos minutos charlaremos con la valedora do Pobo, Milagros Otero, para hablar también del tema de los desahucios, de la situación que se vive en la ciudad de Ferrol después de que la pasada semana el Partido Popular pidiese la dimisión de la responsable de Bienestar Social, Sainza Ruiz, por no gestionar de la manera adecuada ese desahucio al que estaba sometido una mujer por impago de alquiler con un hijo menor a su cargo. Finalmente, la mujer está ubicada en una de las viviendas de la Xunta de Galicia. Recordemos que Ferrol, a pesar de ser un ayuntamiento libre de desahucios, así se propuso y se promulgó en febrero del pasado año 2016, todavía no está adherido a ese programa Viviendas Valeiras de la Xunta de Galicia. Actualmente tenemos una temperatura de 16 grados en el centro de la ciudad, con cielos nubosos y con rachas de viento moderado. De hecho, está activada la alerta amarilla en toda la franja costera, en los municipios costeros, por vientos que podrían sobrepasar los 80 kilómetros por hora, y en el mar también aviso amarillo hoy y mañana por viento de fuerza 7. Recordemos que la policía local de Ferrol ha procedido a la detención de un hombre de 42 años, vecino de la ciudad, por agredir el pasado sábado a su mujer en presencia de sus 4 hijos. Fue trasladado a las dependencias de la Policía Nacional por un posible delito de violencia de género, sucedido en la tarde del sábado en el barrio del Inferniño, concretamente en la calle Instituto Monfero, después de que un vecino llamase a la centralita del 092 contando que una mujer le pidió auxilio asomándose por la ventana de su vivienda. Al llegar al inmueble, los agentes encontraron una mujer visiblemente nerviosa con una herida sangrante y le relató que después de una fuerte discusión con su marido, este la agredió en presencia de sus hijos. Recordar que el detenido tenía en vigor una orden de alejamiento de su pareja que le prohibía acercarse o comunicarse con ella por cualquier medio. Y también el alcalde mantiene la posición de que presentará los presupuestos al BNG y el Partido Socialista en estos días, entre hoy y mañana, esos presupuestos que no han llegado después de tantos anuncios durante el pasado año 2016. Se mantiene el presupuesto prorrogado del pasado año 2015 elaborado por el Partido Popular, y las pérdidas de la empresa mixta de aguas de Ferrol, Emafesa, podrían rondar los 2.380.000 euros a finales de diciembre del año 2016, según un informe que ya está en posesión de la cadena COPE, que nuestro compañero Javier García os resumirá en el informativo Mediodía COPE Ferrol a partir de las 2:20 de la tarde.
Joyería Relojería Har, joyas que te diferencian. Por su calidad y exclusividad, Har te ofrece la más amplia gama de artículos de joyería, colecciones en oro, piedras preciosas y perlas de gran calidad, las mejores firmas de platería y gran variedad de regalos de empresa. En Har, una selección de las más exclusivas marcas de alta relojería y modelos actuales con diseños innovadores. Joyería Relojería Har, en Real 46 y Galiano 43, Ferrol.
Hoy, además de celebrarse el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz, el Santoral celebra las onomásticas de Santa Martina, San Hipólito, San Feliciano, Santa Jacinta y también de Santa Aldegunda. Felicidades.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos neste tempo da mañá. Hoxe, concretamente, imos a charlar a continuación cunha figura esencial na nosa comunidade para garantizar os dereitos constitucionais e estatutarios. Imos a charlar con Milagros Otero, a valedora do Pobo, a defensora do Pobo de Galicia e todos os cidadáns, ese alto comisionado do Parlamento ao servicio do cidadán. A valedora do Pobo, ofrece un servizo gratuito, de balde, ábrense diferentes investigacións por propia iniciativa ou a través das queixas cidadanas. En función destas, solicítanse informes e emítense resolucións para corregir, na maioría dos casos, cando se pode, actuacións das administracións galegas, en caso de ser preciso. Imos a charlar a continuación con Milagros Otero, a que saludamos neste Sintres. Milagros, moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, Milagros, primeiramente, eu quería comentar ese escrito que vostede enviou o alcalde da nosa cidade, aquí en Ferrol, a Jorge Suárez, precisamente para instar un pouco o Concello a actuar, digamos, de unha forma eficaz contra os desafiuzamentos. Está na punta da picota ese caso de unha muller con un fillo menor de idade, o seu cargo, que estiva a puntiño de ser desahuciada por impago de alquiler. Finalmente, a Xunta de Galicia otorgou unha vivenda a esta muller. Que ten que dicir deste caso? Explíquenos un pouco o contido tamén deste escrito dirixido ao alcalde de Ferrol por este asunto.
Pois o que teño que decir é que para nós é unha preocupación moi grande as persoas que están en unha situación especialmente vulnerable. Nós temos moitísimo cuidado, non únicamente porque alguén nos diga, senón tamén de estarnos intentando, pois aínda que ninguén nos faga a petición, pois estar vixiantes para que as persoas que teñen máis problemas nun momento como agora, que está chovendo, que fai frío, etcétera, pois que non queden na rúa, porque entendemos que ese é un problema gravísimo. En ese xeito e con esa intención, pois dirixímonos ao alcalde de Ferrol, pois para solicitar del, pois esa digámoslo, comprensión para que tratase de solucionar esos problemas de esas persoas especialmente desprotexidas.
Bueno, en febreiro do pasado ano 2016, además, Ferrol declarouse como a primeira cidade que se convirtiu nunha cidade libre de desafiuzamentos, precisamente a iniciativa do grupo que está a gobernar agora de Ferrol en Común. Pero eu creo que aínda hai temas sin resolver, porque, por exemplo, Ferrol é unha das poucas cidades galegas que non está adherida a ese programa Vivendas Baleiras da Xunta, ao que se sumaron multitude de municipios.
Efectivamente, aínda non está, estamos pendentes de que nos conteste, pero está en plazo, está aínda en plazo para contestar. O sea, que nos esperamos, entendemos, agardamos e desexamos que pois conteste afirmativamente para que pase a engrosar pois algunhas de ou moitas cidades que xa se teñen adherido a este convenio, non? Por exemplo, pois Ourense xa se ten adherido, Pontevedra xa hai un acordo plenario para adherirse, Santiago solicitou adhesión, se están realizando os trámites. Lugo pois ha mostrado un certo interese, a Coruña pois non dispoñemos de datos todavía, Vigo pois se lle formulou en su día, pero con Vigo aínda temos que traballar un pouco máis.
Bueno, os cidadáns poden entender, poden dirixirse aos concellos como primeira instancia para resolver este tipo de casos. Son eles os que teñen que responder ante estes casos de desafiuzamento?
Home, os cidadáns deben dirixirse non en primeira instancia ao valedor, porque senón se colapsarían os servicios. Nós non estamos como primeira punta de lanza, senón que estamos precisamente para solventar aquelos casos nos que as demais cosas teñen fallado, non? E por eso sí, hai unos servicios sociales aos que deben dirixirse os cidadáns exponendo os seus casos e que deben facilitarnos un pouco o traballo a todos, porque o que se trata é de evitar que o resultado malo se produza e non de colapsar os servicios. Non somos como a última instancia ao que se poden acudir cando todo demais ten fallado.
Milagros, neste caso, concretamente que estamos comentando deste desafiuzamento, foi a Xunta que finalmente tivo que otorgar esta vivenda a esta muller. Como se atopan os demais casos nas nosas comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal? Cal é un pouco a balanza nos casos de desafiuzamento que houve no pasado 2016?
Home, eu non podo decir, non quixera decir, porque ademais se algunha persoa que teña esa dificultade me está escoitando, pode se sentirse certamente dolida si digo que están solucionados todos os casos. Nunca podemos ter solucionados todos os casos, porque sempre hai problemas que surden cada día e outros que nin siquiera que a mellor dos intereses podemos solventar, pero os aplazamentos están funcionando ben. Nós temos bastante cuidado en falar pois con todas as entidades que podan afectar. Falamos co IGUS, falamos ca Xunta, falamos cos bancos. Hai tamén os casos que son moi urxentes, pois entonces que para nós son os que afectan sobre todo a menores e a persoas con máis problemas, pois non sei, a persoas ao mellor con algún tipo de discapacidade ou persoas con capacidades diferentes, pois para nós son máis importantes. E claro, non podemos decir, nin debemos decir que todas que todo se ten solucionado, pero neste momento estamos acadando unha boa sintonía cos bancos, estamos traballando moito con eles para evitar todos os desafiuzamentos. Moitos bancos están respondendo ben, pero claro, eu entendo que estas cousas hai que tratalas con moitísima prudencia, porque unha soa persoa que teña este problema, pois é unha persoa que non pode estar de acordo, e eu tampouco podo estar de acordo, porque hai unha persoa, unha familia que está sufrindo esta situación. Pero, en xeral, podemos decir que os aplazamentos van ben, e que estamos traballando arreo, e que penso que a situación é moito mellor da que estábamos fai solo un pouco de tempo.
En febreiro do pasado ano 2016, a última vez que vostede visitou a nosa cidade, naquel momento estábanse a estudar aproximadamente 20 ou 30 queixas na urbe naval, sobre todo con problemas relacionados coa auga, urbanismo, ruidos, terrazas, etc. Cal é un pouco a situación actual das nosas comarcas? Cales son as principais queixas recibidas por parte da Valedora do Pobo e que afectan as nosas comarcas, os nosos municipios? Milagros.
Bueno, cando nos visitamos unha cidade, sexa cal sexa, o día seguinte, non esperamos máis que o día seguinte, e nos pois intentamos solucionar esa cuestión. Ás veces, claro, nos pois pedimos informes, pedimos aclaracións, non é unha cousa tan doada como, sobre todo, os problemas que se achegan a nos, os que son fáciles de solventar, se solventan moitas veces o día seguinte, como digo. Hai outros que xa son de un carácter moito máis estructural, que non podemos, allá eu tuvese unha varita máxica e poidese solventar as cousas dun día para outro, ninguén pode, ni nos podemos, ni ninguén pode. Pero, dende logo, eu penso que dende a nosa visita a Ferrol, teñen mellorado moitas cousas. Bueno, pois cada unha delas, pois nos faremos o balance de como se solucionaron, pois no informe de 2016,
que está a piques de presentarse,
que está en elaboración. Pero en principio debo decir que sí se teñen solventado, non todas as queixas se teñen solventado nin se solventarán, pero moitas delas sí. Eu penso que é favorable o balance.
Bueno, en unha intervención noutro medio de comunicación, vostede prevé máis queixas no informe sobre o pasado ano 2016.
Non preveo, estou certa que hai moitísimas máis queixas. O que non me gustaría pois é dar datos neste momento, porque vostedes saben que os primeiros que teñen que ter os datos do informe da Valedora pois debe ser o Parlamento. A máis, moitas destas queixas son seriadas, ou moitas destas queixas pois poden ser de colectivos máis ou menos grandes, pero dende logo o avance é espectacular.
Bueno, Milagros, tamén di vostede que as persoas maiores, e sobre todo as mulleres, teñen moitísimos máis problemas en xeral que o resto da poboación. Por qué?
Pois eu considero que iso é un problema de o que se chama multidiscriminación. As persoas van como acumulando, digámoslo así, ou algunhas persoas, desgraciadamente, os máis febles, van acumulando unha serie de discriminacións. Si ao feito de ser muller se acumula o feito de ser maior, e ese feito de ser muller e maior, o mellor se acumula, pois, non ser ter algún tipo de discapacidade, ou, non sei, cualquier outra cousa, pois nos observamos que hai grupos especialmente vulnerables, que son, como sempre digo, os que máis nos preocupan, e un deles, e dende logo, son as mulleres, e as mulleres maiores, e as mulleres maiores con algún tipo de enfermidade ou de discapacidade. Por que eso? Pois porque a sociedade actual pois é unha sociedade que aínda, en a que aínda perviven algunhas diferencias e algunhas discriminacións que, pois, non sei, penso que son unha herdanza, unha mala herdanza da historia, pero que todavía non están solucionadas. E claro, cando eso se une en unha mesma persoa, pois se producen situacións verdadeiramente dramáticas.
Milagro, xa para rematar, como poden os cidadáns presentar as súas queixas, dúbidas, etcétera? Como se pode presentar todo isto?
É moi sinxelo. Pódense presentar na mesma web, na página web do Valedor do Pobo, que é moi accesible, está moi clariña, pois teñen un formulario onde poden presentar a súa queixa en calquer momento do día, da noite, todos os días do ano. Pódense presentar tamén por vía postal, sin unha carta dirixida aquí á oficina do Valedor, ou pódense presentar pois viñendo eles personalmente. En caso de que decidan adoptar o ou intentar esta última vía, pois eu lles recomendaría que intentasen falar antes por teléfono, porque, bueno, aunque nos atendemos a todo o mundo en todo o momento, pois non vai a ser que teñan que facer, pois o mellor enviase longo e pois en ese momento haxa máis persoas que están sendo atendidas e teñan que esperar, pero vamos, calquera desas tres vías pois é doable.
Milagros Otero, moitísimas grazas por estar conosco estes intres aquí en Cope Ferrol.
Cope Ferrol,
estar informado.
Cope Ferrol Necrológicas, la señora doña Josefa Romero López, conocida como Pepucha, falleció en Ferrol a los 87 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos. Descansa en paz. Sus sobrinos Monse y Cristóbal, hermana política Mercedes, ahijada Finuca, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Serantes. Funerales a continuación. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio de Artabria. Nota remitida por Funeraria San Vicente.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Es la 1:21 de la tarde de este lunes 30 de enero. Comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en protagonistas. ¿Qué tenéis que hacer para poneros en contacto con Cope Ferrol? Pues marcar el 981-33-3105 o también utilizar el servicio de WhatsApp de Cope Ferrol a través del 687-968291. Hemos hablado con la valedora de Opobo sobre las problemáticas de los desahucios en la ciudad de Ferrol, de cómo se gestionan por parte del ayuntamiento. ¿Qué otras quejas tenéis vosotros que no se han podido solucionar a lo largo de estos últimos años que están vigentes? Estos y otros asuntos los tratamos en Usted Dirá y vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Buenas.
Cuéntenos.
No cabe duda de que uno de los problemas que tenemos casi a diario es el separatismo. En este caso, el separatismo catalán, que el separatismo catalán en el año 1892 eran todos españoles. A continuación, dos años más tarde, vinieron los vascos. En el año 16, los gallegos. En el año 19, los andaluces. Y así, lleno de mentiras, nos han cogido. Pero yo me refiero a la Constitución. La Constitución, ¿cómo no aparta, no prohíbe todo esto? Lo digo porque los franceses, todos los separatistas no entran en el juego democrático. Luego, no es solo Francia, porque, por ejemplo, en Alemania, el nazismo y el comunismo están fuera de lugar. En Italia, el fascismo. Y nosotros los cuidamos, están dentro de la ley, los cuidamos mucho para que deshagan España. Esto para mí ha sido un timo de los padres de la transición. Nada más, gracias.
Gracias, pues ahí está esa opinión sobre temas, bueno, nacionales, independencia y demás, de temas locales y comarcales. Nos interesa también hablar en este espacio de Usted Dirá. Y vamos ya con otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo llamaba sobre lo del agua. Que yo no sé quién come tanto dinero, porque a mí me están cobrando una cantidad que no entiendo, una persona sola que le cobren lo que están cobrando. Yo quisiera saber, si alguien lo sabe, cuál es lo mínimo de cobro de agua, porque pienso yo, si yo me voy un mes o dos de vacaciones, a mí me van a cobrar lo mismo. Yeah. Y a mí, cuando viene el contador y tal, me dice, gasta poquita agua. No quiero un grifo goteando, no quiero un grifo a grifo abierto. Creo que incluso pongo deshumidificador y con el agua del deshumidificador paso el suelo.
Ya, yo, que aprovecha bien, vamos.
Yo creo que sí. Y me gustaría saber cuánto es lo mínimo que hay de pago. Cuando fue del cobro del asunto de la depuradora...
Sí, la tasa de saneamiento.
Sí, la tasa de saneamiento. A mí me pasaron una cuota, a otros le pasaron otra. Gente donde hay mucho consumo de agua le pasaron una cuota como la mía, donde consumen menos una cuota que casi llega a los 60 euros. Una cosa sin control. Y ahora que diga que debe tantos millones, ¿quién los come?
De acuerdo. Pues ahí queda esa pregunta. Gracias por su intervención. 2.380.000 euros de pérdidas, según ese documento al que ha tenido acceso la cadena COPE Ferrol, a diciembre del 2016 por parte de la empresa mixta de aguas de Ferrol, Emafesa, que podría presentar un concurso de acreedores. Nueva llamada en Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo era para dar un aviso en la zona de Freixeiro, las calles Río Lérez, Río Mandeo y Río Eume, por favor, que tenga mucho cuidado la gente que pasea animales, perros, incluso algún gato, así, porque una vecina ha dado un aviso a la local de Narón, se han encontrado ya 6 gatos muertos, han tirado veneno, ha venido Seprona a hacer un informe. Entonces, un aviso para esa gente que pasea por allí, que tengan mucho cuidado con los animales, incluso con los niños, porque algún desalmado o desalmada pues han echado veneno y están muriendo los animales.
Vale.
De esto hay un aviso en el Ayuntamiento de Narón, la policía ha pasado por allí y ha levantado un informe, y es simplemente eso. Muchas gracias.
Pues estaremos sobre la pista también de este tema. Gracias por contárnoslo en el 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Si usted padece de dolores de espalda o articulaciones, hombro doloroso, lumbagos, ciática, los especialistas médicos aconsejan la realización de una resonancia magnética para diagnosticar mejor su lesión. Clínica San Lorenzo le ofrece una campaña de pruebas de resonancia magnética abierta a precios muy asequibles, con consultas médicas gratuitas de indicación de la resonancia y de resultados. Solicite ahora su resonancia magnética abierta en Clínica San Lorenzo, teléfono 981-31-50-50.
1:27, estamos en directo en la sintonía de COPE Ferrol con una nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, yo llamaba referente a lo del agua. Ya llamé el otro día para dar las quejas. Ya hablé con uno de Mafesa que iba en un coche y le dije que hay una fuga día y noche hace meses en la calle Alonso López, frente a la Domus. Está saliendo el agua día a día. Es que es una cosa que no se comprende, que dice que si se tienen que poner de acuerdo los de Mafesa con el ayuntamiento, con no sé qué, por favor, que lo arreglen, que esto sí que es un derroche, una cosa que no le va bien a nadie, no beneficia a nadie y perjudica a todos los que gastamos agua y andamos siempre con el cuidadito, pues es que están riéndose de nosotros. Por favor, a ver si en el ayuntamiento el concejal de aguas toma cartas en el asunto, porque allí, los que vivimos allí enfrente, estamos horrorizados de ver que no hacen caso. Dice que no, que les cuesta mucho trabajo arreglar eso, que vale más que siga corriendo el agua. ¿Usted cree que es forma de contestar?
Ya.
Se lo digo de verdad, ¿eh?
De
bueno,
acuerdo. Gracias. Gracias. Adiós. Por esta llamada. Un saludo. Nueva intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo llamo por la señora anterior que llamó. Esta no, la anterior a esta, uh-huh, que decía que estaban envenenando a los animales.
Sí.
Que es que me parece increíble que pueda haber gente tan mala, tan desalmada para hacer esas cosas, que no lo puedo entender. ¿Cómo pueden poner veneno incluso ya para los animales y para los niños? O sea, es que no lo puedo entender.
De acuerdo, nosotros tampoco, la verdad. Muchísimas gracias por esta opinión emitida en directo en el 981-33-3105. Intentaremos indagar un poquito más sobre este caso de envenenamiento que nos estáis comentando a través del teléfono. Último minuto y última llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo quería comentar sobre el señor que intervino de primero, que estoy totalmente de acuerdo en que en Alemania pues repudien el nazismo, en Italia el fascismo, y pero se le olvidó decir que en España, sin embargo, pues no se repudia el franquismo. Es más, se permiten actos todavía reivindicándolo, que me parece denigrante, vamos.
De acuerdo. Pues gracias también por esa opinión. Un saludo. Buen día. Vamos a seguir nosotros con nuestro programa, con nuestro magazine. Mediodía, Cope Ferrol, hasta las 2 de la tarde. Recuerden tener bien sintonizadas sus emisoras en el 97.9 de FM para escuchar la programación íntegra. A continuación, nos vamos a hablar de la Magnolia de Santa Rita, ubicada en Jubia.
Mediodía.
Cope más Ferrol.
Estar informado.
Empezamos el año con unas fantásticas rebajas para todos. Sea cual sea tu graduación, benefíciate de hasta un 60% de descuento en montura y lentes monofocales. Nuevo año, nueva gafa. Te esperamos en Óptica La Gándara, Plaza Nova de Gándara, Narón, 981-390-255. ¿Tienes un diseño en mente? ¿Quieres restaurar un mueble y no sabes quién te lo puede hacer? Fermoble te lo soluciona. Innovadores, funcionales y hechos de forma artesanal, adaptados a tu espacio y a tu gusto. Así es Fermoble. Visítanos en carretera de Joane número 47 de Ferrol o llama al 981-31-53-55. Fermoble, artesanía, nobleza y exclusividad en todas sus creaciones.
Vecinos de Valdoviño y comarca, el Tanatorio Funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en el cruce de Robles en Lago Valdoviño y atiende servicios de sepelio de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza de decesos, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888008.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Mediodía.
Cope más Ferrol.
Estar informado.
Pois estamos a falar a continuación dun dos emblemas a nivel digamos ecolóxico que ten o Concello de Narón. Imos a falar sobre a Magnolia de Santa Rita, ubicada en Xubia, en Narón, xusto onde está a ponte do muiño de Xubia, pois aí moi pretiño está esta magnolia que, atención, ten 226 anos, se non me equivoco, Tomás?
Más ou menos.
Más ou menos, non? Temos hoxe connosco a todo un experto, Tomás Casal, que ademais foi expresidente da Asociación Galega da Camelia e que acaba de escribir un volume, un libro, pois, ben gordiño, sobre esta magnolia de Santa Rita, conxuntamente con outros dous autores. Son Carlos Rodríguez Dacal e María Rodríguez García Garabal. Presentaron este volume o pasado venres no Café Teatro do Pazo da Cultura en Narón, acompañados do alcalde da localidade, José Manuel Blanco, e tamén do presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso. Tomás, moito tempo o que ten este magnolio e moito tempo o que lle dedicaches tamén a escribir este libro, que nos narra toda a historia, imagino, non? Como xurde esta opción, este traballo?
Bueno, este traballo xurde fai aproximadamente uns 5 anos. Hai que aclarar que foi idea e vontade original de Carlos Rodríguez Dacal, que quería devolver ao Concello de Narón unha parte do que este lle dira. É dicir, o Concello de Narón adicoulle a Carlos unha plaza pola súa increíble labor en prol das árboles monumentales de Galicia. Ele é original, é o xermen do catálogo, actual catálogo de árboles enlleiras.
Uh-huh. Todo este magnolio forma parte, claro.
Sí, 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 desde o orixen, desde que se fixo a primeira lista, o magnolio está incluído. Carlos tibera moitas publicacións en torno a árboles monumentales, e cando o Concello de Narón lle dedicou unha plaza, el en corresponsabilidade, pues, quixo facer este libro sobre a magnolia de Xuvia. É dicir, podía haber traballado en outros lados, pero quixo dedicarlle a Narón unha parte do seu traballo. Uh-huh. Eu, obviamente, colaborei, como son, digamos que, o segundo autor, dicir, o coautor principal é él, e eu colaborei con él neste tema da magnolia.
Bueno, imos a falar desta árbore que ten un importantísimo valor simbólico. De feito, é a magnolia máis antigua que se coñece.
Por lo menos en Galicia, sí. Tampouco vou decir do país, porque non temos datos que nos digan o contrario, pero tampouco vamos a poñer isto por encima. Es decir, non coñecemos outra deste tamaño. O cal non quere decir que a mellor un día apareza perdida en calquer lugar e que naide sabía dela, non? Pero en principio, sí é a máis antiga de Galicia e pode que de España.
Que se conta neste libro?
Pois neste libro contase a historia da magnolia resumida. É dicir, non entramos ao fondo en todos os pequenos detalles da familia. É dicir, os actuales propietarios, a magnolia sigue sendo propiedade privada, uh-huh. Os actuales propietarios son os descendentes en octava xeneración xa dos propietarios orixinais, que non foron os plantadores. O plantador xa nos últimos décadas do siglo XVIII non temos moi claro, posiblemente este árbol proceda de Francia. Uh-huh. E este vinculado ca fábrica de armas de Xuvia, fábrica de teixidos hoxe en día.
Sí, que está moi pretiño.
Moi pretiño. O, é dicir, é unha das hipótesis que baraxamos, o antigo director, que é un personaxe histórico tapado, pero increíble, posiblemente fora que non trouxera.
Bueno, a min pareceme increíble como este magnolio perdurou ao longo do tempo. É dicir, a conciencia que xa tiñan as persoas que o cuidaron nestes anos anteriores de que era unha especie, bueno, pois para poñer en valor, non, no Concello de Narón.
Sí, en unha primeira época non sabemos moi ben como foi o tema. Os propietarios lle tiñen afecto, de feito reproduciron despois na súa propia casa, que está a outro lado do río. Lle tiña moito afecto, e ainda que a casa estuvo en alquiler, en aluguer, durante moitos anos, de feito foi incluso o cuartel da Guardia Civil, pero sempre cuidaron o árbol e ali permaneceu. Ser un árbol estrana, porque a fin de contas procede de Norteamérica a especie original, e a envergadura que foi collendo, o cariño que lle tiñan os propietarios, fixo a pervivir. E xa nas últimas épocas do siglo XX, o Concello de Narón tomou da súa má tamén a protección.
Uh-huh. En xuño do pasado ano 2016 houve un empeoramento desta árbore. Os veciños estaban un poquinho preocupados porque ao parecer as follas tornábanse amarelas, estaban caendo, bueno, pois de maneira de xeito masivo. Por que este empeoramento e cales son actualmente, pois, digamos, as figuras ou as medidas de protección que se lle aportan a este magnolio?
O empeoramento foi circunstancial. Es decir, todas as magnolias que son de folla perenne en un determinado momento, sobre todo ao arranque da primavera, tiran folla vella e botan folla nova, abren as súas flores. Non lle fixemos un seguimento e non notamos que tuvera un especial significado. O que pasa é que coincideu cunhas obras ali, houve un medo, pero foi un momento circunstancial. De feito, os autores estuvemos vendo a pé de árbol fai unha semana ou semana e media e a vimos bastante ben, tendo en conta que bicentenaria e que, bueno, os anos pesan.
Tomás, por que é tan importante conservar este patrimonio vexetal, este patrimonio, digamos, de algún xeito ecolóxico no Concello de Narón e noutros concellos tamén? Porque hoxe precisamente coincide que vostede tamén foi expresidente da Asociación Galega da Camelia e hoxe presentouse, nada máis e nada menos, se non me equivoco, a 13ª edición desta mostra que se vai a levar a cabo a vindeira fin de semana no Centro Comercial Dolce Vita Odeón.
É importante conservar porque, en fin de contas, todo o patrimonio verde, sea, neste caso, a mostra da camelia, sea a magnolia de xuvia, nos vincula a nosa terra. É dicir, moi fácil levantar un bloque de cemento, pero un árbol é así...
Non é difícil, é complicado.
É moi difícil que chegue con 200 anos hasta aquí. E hai que seguir efectivamente cuidando dela. Está damada da Xunta de Galicia, realmente como árbole senlleira, non, non é chegar e poñerse a facer cousas ali, porque está protegida e hai uns protocolos que continuar. E é interesante sempre, decir, porque no fondo eu vinculo a presencia desta magnolia ca existencia do propio concello. Sería a mellor un pouco arriesgado, pero eu sempre o digo. A existencia de Narón está vinculada a esa esquina de Xuvia onde está o magnolio.
Tomás, onde podemos conseguir este libro? Onde podemos botar un ollo?
Bueno,
a día de hoxe... Diputación da Coruña, non?
Sí, vai a distribuir polas bibliotecas públicas un certo número de exemplares que reservaron para iso. Os outros están depositados no Concello de Narón, que é o outro corresponsable da edición. E máis adiante, está aí un proxecto que ten a Diputación aí que está traballando nel, vai estar disponible online na páxina da Diputación. Non sei cando, pero ainda non me avisaron, pero de feito sí vai estar. Vale. Vai estar disponible a todo o mundo.
De momento quedámonos nas bibliotecas para ter un exemplar e poder ter nas nosas mans e descubrir estas curiosidades da magnolia de Santa Rita, magnolia centenaria vinculada á historia de Narón. Tomás, noraboa a ti, a Carlos e tamén a María por este traballo, un placer.
Gracias.
Ya llevo 8 meses viniendo a Big One y ahora no puedo imaginar un día sin hacer deporte.
Yo llevo 10 y he descubierto lo bien que sienta ponerse en forma.
¿A que todo es empezar?
Todo es empezar. Y en enero o más.
Además, ahora la matrícula es gratuita. Ven a probar sin compromiso descargando tu invitación en todosempezar.es.
Te esperamos en Big One, en la piscina municipal de Amalata.
Ahora es el momento. Descubre con Hidronor Grupo Capella el gasóleo calefacción que garantiza la mayor eficacia. El nuevo B-Energy 10 E+. Ahora y hasta el 31 de marzo, disfruta del nuevo gasóleo calefacción de Repsol al precio del Energy E+. Nuevo B-Energy 10 E+, con hasta un 30% de ahorro en calderas de condensación. Descúbrelo con Hidronor Grupo Capella y consigue regalos seguros con tus pedidos, puntos para tu tarjeta Travel Club y formas de pago más cómodas. Con Hidronor Grupo Capella, Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24, este invierno tu hogar. Con máximo confort y mínimo consumo.
No me mires, no me mires, no me mires.
¿No lo ves? ¿Lo ves poco claro? En Óptica San Sadurniño nos comprometemos con tu visión al mejor precio. Progresivos Essilor más monturas a 199 euros. Monturas con cristales antirrayado desde 65. Actualiza tu mirada, mejora tu visión con monturas de primeras marcas. Polis, Ray-Ban, Carolina Herrera y gafas de sol a precios rebajados. Te esperamos en Óptica San Sadurniño, Marqués de Figueroa sin número de San Sadurniño. Óptica San Sadurniño. Cambiamos tu mirada y tu visión de las cosas. Ya llegó el invierno, contrate su instalación de calefacción con Polus Hispania. Llámenos, realizamos presupuestos sin compromiso. Somos especialistas en biomasa, aerotermia y geotermia con un amplio catálogo de productos. Polus Hispania en Rua Lastre, parcela número 4, nave 10, Vilar do Colo, Fene. Teléfono 981-39-64-85 o visite nuestra web www.polushispania.com. Si tú quieres, yo quiero. Loureda, hombre, descuentos desde el 50% en todo. Primeras marcas a precios únicos. En Loureda, hombre, lo liquidamos todo, por jubilación hasta remate de stocks. En calle Sánchez Calviño, número 13 de Ultramar. Loureda, hombre, elegancia, calidad y precio. Agrella dos avos, un ricuncho para disfrutar dun bon xantar. Dendas 10 hasta as 4 da tarde, de luns a xoves, prato o día a 9 euros a gas festivos. As fins de semana, prato sobre encarga para levar e xornadas do cocido. Agrella dos avos, en o Carballo 21, en Sedes, Narón. Reservas no 981-36-85-70. Agrella dos avos, só a lembranza de onde veño, axuda a saber cara onde vou.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar a continuación de eso que nos gustaría tener que hablar, como es la violencia de género, la violencia machista, sobre todo porque hoy, tenemos todas las noticias y todas las informaciones sobre ese asesinato que se produjo ayer en O Carballiño, con la muerte de una mujer de 55 años a manos de su pareja, o expareja. Quinto crimen machista en España, el primero en Galicia en lo que va de año 2017. Vamos a hablar de la violencia de género, pero también en clave positiva, ¿no? Porque alumnado del Instituto de Educación Secundaria Moncho Valcarce de Aspontes ha ganado el concurso de guiones contra la violencia de género que organiza la Diputación de A Coruña. El guión Dio Túnel, elaborado por un grupo de este instituto de alumnos de segundo de bachillerato dentro de la asignatura de lengua castellana, ha resultado ganador de esta convocatoria. Vamos a hablar de lo que han escrito, de lo que han elaborado, de lo que se ha premiado, y primeramente lo vamos a hacer un poco por la profesora, la tutora de este proyecto, Diana Aradas. Muy buenos días. Bueno, Diana, cuéntanos un poquito cómo surge esta idea de participar en este concurso y de crear este guión. ¿Cuáles son un poco los objetivos del área que tutorizas, del área de lengua castellana, ¿no?, para estos alumnos? Cuéntanos.
Muy bien, mira, yo recibí información sobre el concurso de la Diputación. No estábamos trabajando en clase nada relacionado con este tema, pero pensé directamente, nada más recibir esa información, en esos alumnos que hoy están aquí, ¿no? Yo les propuse en general a todos los alumnos de segundo de bachillerato participar, y algunos de ellos, entre ellos los que están hoy aquí, los ganadores, pues se mostraron muy, muy interesados en el tema, ¿no? Son alumnos muy implicados en temas sociales, políticos incluso, ¿no?, sobre todo temas relacionados con el feminismo, ¿no? Entonces lo que pensé es en participar, y pues así fue.
Bueno, el jurado ha destacado la propuesta original e inteligente de este guión, que encierra muchísimas capas en su elaboración. Vamos a conocer diferentes aspectos del mismo, y también, si te parece, nos pasas con alguno de los alumnos, uh-huh, porque estamos haciendo esta entrevista por teléfono. A continuación vamos a charlar con Román. Román, muy buenos días. Hola, Román, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, quiero que nos hable, Román, de tu participación también en la elaboración de este guión o túnel que ha valido este premio, el concurso de guiones contra la violencia de género. ¿Cómo habéis establecido un poco la dinámica de grupo para realizar este trabajo, Román?
Pues la dinámica fue un poco un torbellino de ideas. Hemos cogido nuestro tiempo libre de recreo para
ir elaborando el proyecto, ¿no?
Claro, y fue un poco idea de todos. Partimos de la idea de Cristina de hacer lo del túnel, adaptarlo a la obra, y después empezamos a coger ideas de todos, y fue un poco así usando los micromachismos que no se ven mucho, pero que están presentes siempre.
Román, ¿qué se cuenta en el argumento de este guión?
Pues en el argumento se cuenta la historia de una chica que está en un túnel y va avanzando a través de él y va viendo ventanas de su vida, de las escenas en las que se le está maltratando psicológicamente y se le está denigrando como mujer. Entonces llega el momento en el que ella cree que ha llegado su salvación y ve una luz y corre hacia ella. Pero resulta que es el tren, lo que simbolizaría que ha muerto, que bueno, eso es un final abierto, ¿no? Cada uno lo interpreta como quiere.
Román, importante concienciación la que habéis realizado a través de ese trabajo sobre la violencia de género, pero quiero que me pases también con tu compañera Cristina para que nos cuente un poco de dónde surge todo un poco esta idea para crear este guión y que es un poco, Cristina, muy buenos días.
Hola,
Cristina. ¿Cuál es un poco el punto de partida? Es decir, ¿de dónde sacáis la inspiración para crear este guión?
Yo he leído un libro, El túnel, de Ernesto Sábato, hace 2 años. Y la profesora nos dijo que para que fuera más simbólica deberíamos encontrar un símbolo. Proponíamos ventanas y escaleras. Y hablando del libro se nos ocurrió que podía ser un buen medio porque era un medio oscuro. Y empezamos el diálogo con la primera frase del libro, que la primera frase del libro es, espera que la buscamos.
Bueno, que te impactó ya esta novela, ¿no? El túnel, ya marcó un poco esa conciencia social, sí, también que se ve en este guión que habéis elaborado. Tratabais de... Cuéntame, Cristina.
La novela empieza con, bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Y ahí empezamos ya con una idea que acabara como el final, que puede ser un tanto abierto, porque el final de la obra, como bien dijo Román, no se indica si murió o no, es un final abierto, por así decirlo.
Bueno, una propuesta con impacto social, era un poco lo que queríais crear, ¿verdad?
Sí.
Bueno, Cristina, si te parece, nos pasas con otra compañera, que está por ahí también, Alba, que también ha participado en este proyecto, y me interesaría mucho hablar con Alba de un poco lo que habéis aprendido, ¿no? La aplicación práctica que le dais a este trabajo. Alba, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Como comentaba, me gustaría saber un poco lo que habéis aprendido a través de esta metodología, a través de este guión, de dedicarle esas horas de más, ¿no?, al estudio y faltar de vuestro recreo para crear este proyecto. ¿Qué es lo que habéis aprendido, Alba, con todo esto?
Pues hemos aprendido, bueno, nosotros ya estábamos concienciados sobre este tema, pero lo que pretendíamos era enseñar a la gente que el amor no es lo que nos muestran las películas, ¿no? El romanticismo tóxico que está ahora tan presente en los jóvenes no es amor de verdad, porque el amor para nosotros, y bueno, lo que debería ser para todo el mundo, es libertad y respeto.
Alba, me encanta oírte hablar de esta manera, porque los medios de comunicación sí que a veces somos un poco alarmistas, ¿no? Pero es que la situación tampoco está demasiado bien, sobre todo entre los adolescentes, porque se nos dice, ¿no?, que a través de las redes sociales, también de Facebook, del Twitter, del WhatsApp, de medios de control, que está habiendo una escalada importante de los estereotipos machistas y del excesivo control entre los jóvenes, ¿verdad?
Sí, excesiva posesión entre relaciones, y cada vez empiezan antes, y se cree que la violencia de género es solo actos físicos, y en realidad es todo lo que la mujer tiene que pasar con un hombre en una relación, y con eso no se soluciona con con dar una charla sobre violencia de género centrándose en un hombre que mata a una mujer, porque la solución es la liberación de la mujer y no sexualizarla y dejar de desprestigiarla por tener una vida sexual libre o porque enseñar su cuerpo como quiera, porque es eso, su cuerpo.
Alba, ¿dónde has aprendido tú todo esto? Esta madurez de pensamiento, ¿no? A través de los diferentes proyectos de la educación, en tu casa, en tu entorno más inmediato, como son tus amigos.
Creo que se trata de rodearse de gente que... con la que puedas plantearte temas y no con gente tóxica.
Alba, un placer. Muchísimas gracias. Si te parece, me pasas a Carmela, tu otra compañera que también está por ahí. Bueno, estamos entrevistando total de cuatro alumnos de este Instituto Moncho Barcárcel de segundo, de bachillerato, pero bueno, han participado un total de siete en este proyecto. También valga nuestra enhorabuena, ¿no?, para todos ellos. Carmela, buenos días. Hola, Carmela.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carmela. ¿Qué te parece a ti cómo está la situación en cuanto a la violencia machista y a la violencia de género, bueno, pues a nuestro alrededor? ¿Cómo ves la situación como joven y adolescente?
Bueno, nosotros realmente la idea que teníamos para hacer el guión era mostrar el día a día de una adolescente, fuera de la estereotipación que se cree que la violencia de género simplemente a grandes rasgos es una agresión física, ¿no? Entonces, simplemente mostramos la violencia mucho más allá de eso, que el guión refleja los micromachismos, pero nosotros realmente no creemos que se debieran denominar así, ¿no? Porque ningún tipo de machismo debe infravalorarse. El problema es que todo esto está demasiado integrado en la mentalidad de la sociedad y entonces pues es complicado.
¿Cómo ves tu entorno en cuanto a esto, a este modo de machismo, ¿no?, a esta manera de relacionarse de los jóvenes? ¿Cómo ves la violencia de género en tu entorno? ¿Cuál es tu opinión?
Se intenta mejorar, yo creo que poco a poco vamos mejorando, pero sigue muy integrado en la sociedad. Entonces, pues incluso los jóvenes ahora en día son machistas.
Sí, incluso, lo ves, ¿no? Lo ves reflejado así en la sociedad.
Sí, yo creo que lo vemos, o sea, está muy integrado en la sociedad el machismo, sí.
Carmela, ¿han leído el guión vuestros compañeros de instituto?
No, todavía no.
Todavía no. Bueno, pues ya va siendo hora, ¿no? Sí. Para que se vaya concienciando también todo el instituto de este problema. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos. Si te parece, pasas con tu profe, con Diana, a la que quiero también dar la enhorabuena por un poco pues canalizar, ¿no?, todos estos sentimientos, todas estas ideas que tienen los jóvenes. Diana, ¿qué ha supuesto para vosotros también este premio?
Sí.
Diana, digo, ¿qué ha supuesto para vosotros este premio, que consiste en un curso práctico de realización de cortos y también un premio metálico de 4.000 euros al centro educativo?
Sí, pues la verdad es que estamos muy muy contentos con la noticia. En principio nos resultó completamente, fue una auténtica sorpresa, porque aunque estábamos convencidos de la calidad del guión, en el sentido de que estábamos conformes con lo que habíamos hecho y sabíamos que era un buen trabajo, la verdad es que pensamos que era muy muy difícil ganar, y la verdad es que es un orgullo y un honor haber ganado este premio. Y sobre todo, bueno, pues los alumnos están entusiasmados con la idea de participar en la elaboración del corto y participar en ese curso que se les va a conceder. Y evidentemente también el dinero para el centro pues también se destinará a actividades relacionadas con el mundo del cine, ¿no?
Diana, enhorabuena y orgullo como muchas profesora gracias. Que tienes que tener también por esos alumnos tan concienciados. Ojalá esta semillita pues se extienda por vuestro centro y por otros muchos de nuestra comarca para, bueno, pues erradicar cada vez más la violencia machista, la violencia de género. Un placer, buen día, gracias.
Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias por contar con nosotros.
Chao.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros vamos a ir cerrando ya este magazine de este lunes día 30 de enero y lo hacemos con música y la agenda cultural y de ocio. La unidad móvil del Centro de Donación de Sangre estará hoy en Pontemera, en Ortigueira, delante de la farmacia, entre las 4 de la tarde y las 6:30.
Y en la sede de la Fundación en Ferrol continúa la proyección del ciclo Voces Rotas. Hoy a partir de las 6:30 se pasará la proyección Elephant, basada en la matanza perpetrada por dos adolescentes en el Instituto Columbine. Y a las 8 de la tarde se va a celebrar en el Ateneo Ferrolán una charla informativa sobre las cláusulas suelo. Además, en el Conservatorio Xan Viaño de Ferrol habrá un concierto a partir de las 7:30 de la tarde con motivo del Día de la Paz, a cargo del Grupo de Música Moderna de este centro. Y desde hoy a las 2 de la tarde ya se pueden retirar las invitaciones para la primera sesión de cuentacuentos en la Biblioteca Central de la Plaza de España. El viernes día 3 a las 6 de la tarde habrá cuentacuentos a cargo de Charo López para los más pequeños de la casa. Que paséis muy feliz tarde. La información continúa a partir de las 2:20, informativo mediodía COPE Ferrol con nuestro compañero Javier García. Hasta mañana.